Debido al contenido del siguiente programa de Enfoque a la Familia, recomendamos que solo lo escuchen mayores de 15 años.
Hola, le habla Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy está con nosotros nuestro anfitrión y director para Iberoamérica, Sixto Porras, para atender consultas que ustedes nos han enviado.
Muchas gracias por enviarnos sus consultas y siempre invitamos a un especialista que pueda acompañarnos en este programa. El día de hoy está una buena amiga, una gran profesional, la psicóloga Valeria Sinescalchi. Ella trabaja como directora del Centro Terapéutico Interdisciplinario Lumina y lidera un consultorio pastoral en el centro de Buenos Aires, Argentina, con más de 80 profesionales calificados. Valeria es casada con Sebastián Goluccio y brindan conferencias internacionalmente. Valeria, nos ha escrito Héctor y nos habla de una hija de 13 años. Dice, todos los días tengo discusión con ella. Ella me falta el respeto todo el tiempo y se comporta con rebeldía. 13 años. Mi esposa todos los días quiere discutir por algo. Yo no tengo paciencia, mis respuestas suben de tono y reacciono de una manera exagerada a este conflicto. ¿Cómo hago para comprender a mi hija, para no faltarle el respeto y que ella no me falte el respeto?
Muy bien, bueno, esta es una pregunta que hacen muchos papás, ¿no? Y cuando uno empieza a indagar un poco en esas familias y como bien decía este hombre, ¿no?, que abrió su corazón, yo no tengo paciencia, yo también no respeto. Acá lo importante es que el respeto tiene que venir de los papás, porque son las personas adultas, ¿sí? El primero que tiene que mostrar respeto es el papá. Otra vez digo, los adolescentes, aún en este caso una preadolescente o los niños, ellos empiezan a ver nuestras acciones y empiezan a ser modelados a través de un espejo, ¿no? Aprenden por lo que hacemos, no tanto por lo que decimos, sino por nuestras actitudes. Entonces, si yo quiero traer paz a mi casa y que haya respeto, tengo que empezar a partir de hoy a sembrar respeto para cosechar respeto. Acá lo bueno que no está todo perdido, sino que necesito yo empezar a transformar mi carácter. Yo no puedo pedirle respeto si yo le grito y si yo le falto respeto, si yo no soporto a mi hija, si tengo malos modos o actitudes violentas, ¿no?, que a veces uno no se da cuenta, pero se percibe una atmósfera de violencia, ya sea verbal, no porque haya algo físico, pero la manera en que yo me dirijo a mi hija. Empecé a tratar con amor a tu hija, tenerle paciencia, ella está aprendiendo, no sabe, se está abriendo a la adolescencia. A veces el momento de la adolescencia nos recuerda a nosotros nuestras propias limitaciones y aún cuestiones anteriores a nuestra infancia, a nuestros papás, cuestiones a veces sin sanar o heridas abiertas. A veces reaccionamos con nuestros hijos no porque nos dijo algo malo, sino por lo que significó eso en nuestra vida, porque nos recuerda a otros momentos que hemos vivido. Entonces, a veces yo digo que la adolescencia de nuestros hijos es un buen momento, si no lo hice antes, para sanar, para abrir nuestro corazón, para poder pensar qué me está pasando a mí con esto que me está diciendo, por qué me enoja tanto y por qué también hago enojar a mi hija, ¿no? La Biblia dice que no tenemos que hacer enojar o a lo argentino calentar a nuestros hijos, dice la Biblia, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cuál es esta actitud que yo estoy haciendo para que ella reaccione de esta manera? Y después también educar, ¿no?, que hay maneras correctas de poder expresar nuestras emociones para esto, para nuestros hijos, sin lastimar. Esto es todo un aprendizaje. Si hasta ahora no lo logró, yo le recomiendo que busque ayuda, ¿sí?, en el liderazgo, terapeuta familiar, en literatura, pero que sí pueda hablarlo con alguien. Porque a veces también es un proceso donde, miren, lo más lindo es que uno es transformado primeramente y les puedo asegurar que al sembrar semillas de respeto uno va a cosechar estas semillas en poco tiempo, ¿no? Y valió la pena ese esfuerzo.
Yo le recomendaría también, añadiendo a lo que ha dicho nuestra especialista, que usted pueda tener una reunión con su familia. En primer lugar, pídales perdón, me equivoqué. Y en segundo lugar, vamos a definir las reglas de convivencia. No nos vamos a gritar, nos vamos a llamar por nuestro nombre, no nos vamos a irrespetar entre nosotros y usted diga, yo soy el primero en cumplirlo. Si en algún momento alguien violenta estas reglas, tiene que pedir perdón a los demás. Haga reuniones semanales para evaluar el progreso que ustedes están teniendo como familia, porque van a haber momentos de retroceso. Pero si usted es consistente, es humilde, se muestra vulnerable y toman las decisiones correctas, todo el ambiente en su casa va a cambiar. Esto es crucial, es indispensable que lo hagamos. Esteban, vamos a la siguiente pregunta.
Erika nos escribe: a mí me gustaría que mi esposo sea transparente con las finanzas. Yo decidí dedicarme a mis hijos y él es quien sale a trabajar fuera de casa. Nunca ha faltado algo. Podemos comprar las cosas que necesitamos, pero cuando le he dicho que hagamos presupuesto juntos, él termina peleando conmigo y me cuestiona todo. Para evitar problemas, yo decidí no involucrarme. Inclusive salí a buscar trabajo, pero lo perdí en la pandemia. Yo traté de hacer ahorros y él toma de los ahorros diciendo que los va a reponer, pero no siempre lo hace. Siempre le debo consultar para poder hacer un gasto. A veces sugiero comprar un nuevo mueble y él dice que no lo compremos. ¿Está mal que yo no me involucre en las finanzas para evitar problemas?
Ay, qué tema este de la economía en el hogar. Es un tema, es más, de lo que más problemáticas trae, ¿no? El no ponerse de acuerdo en esto. Está bueno que la mujer se pueda involucrar, ¿sí?, en la parte económica. Acá habría que ver mejor un poco la situación, ¿no? Pero si hace tiempo que uno está casado y siempre hubo roles en esto, ¿no? Él se dedicaba a esto, yo me dedicaba a otra cosa. Va a ser difícil de un día para otro que esto cambie, sobre todo si vengo de una familia donde el hombre, de generación en generación, suponiendo, se dedicaba a esto, ¿no? Y que mi esposa me diga que se quiere involucrar en esto, por ahí para el hombre puede significar que no confía, que no es lo suficientemente inteligente para poder llevar esto adelante. Puede haber tantas cosas que esta persona puede estar pensando. Por eso acá le digo que tenga paciencia, que lo puedan hablar en momentos de tranquilidad, que esto va a llevar un tiempo, porque por otro lado, por lo que dice esta señora, su esposo le da todo lo que quiere, no es que en eso le limita, ¿no? Le dice no, no lo tenés que hacer. Creo que tiene que ver con educación, ¿no? Con poder por ahí buscar ayuda en gente que se especialice en temas de economía, pero siempre está bueno, obviamente, en el matrimonio, que estén de acuerdo en lo que van a realizar.
Aquí yo le agregaría, busque cuáles son las motivaciones que tienen como familia. ¿Qué cosas financieramente se pueden proponer como familia en el que los dos o todos se sientan entusiasmados de trabajar juntos? Y luego la segunda pregunta es, ¿crees que la manera en que estamos manejando hoy nuestras finanzas nos ayudarían a alcanzar esas metas que tenemos? Y lo tercero que te diría es, no está mal querer buscar un trabajo, no está mal querer agregar una fuente de ingresos. Lo más importante es que puedan crear un sentido de trabajo en equipo. Entiendo que él puede ser alguien tal vez más habilidoso en las finanzas. Bueno, ¿qué tal si comienzas a llevar vos cursos de finanzas? Por ejemplo, en la aplicación móvil de Enfoque a la Familia, puedes suscribirte y llevar el curso que hemos grabado sobre este tema que se llama Ya Tengo Mi Presupuesto. Y son más de 10 videos en donde cubrimos presupuesto, un plan para salir de deudas, cómo ponernos de acuerdo, preguntas frecuentes acerca de cómo trabajar la administración en el matrimonio, cómo crear riqueza a lo largo del camino, etcétera, etcétera. Entonces, al tener mayor criterio sobre cómo manejar las finanzas, puedes proponer cosas que tu esposo muchas veces, y a veces esto es por orgullo, dice, no, yo ya sé cómo se hace eso. Pero si traes nueva información a la mesa o lo abordas de una manera y una perspectiva diferente, eso puede que ayude a tu esposo a abrir la mente, a abrir los ojos y querer conversar más. Como, mira, qué interesante está eso que me comentaste, ¿dónde lo aprendiste? O decirle, mi amor, ¿te gustaría que llevemos un curso sobre esto? Creo que podemos crecer aún más financieramente, como me has dicho que te gustaría que logremos como familia. Entonces, crecer, capacitarse, siempre te dará nuevas herramientas y nuevas formas de hablar sobre un tema. Y siempre oramos para que el cónyuge aprenda a escuchar a su esposa, pueda aprender a escuchar a su esposo. Pero hay cosas que yo creo que vos podés trabajar, vos podés crecer, y eso definitivamente va a ayudar a tu familia.
Muy bien, vamos a ir a la última pregunta en este programa. Alejandra nos comenta una situación muy común. Soy una madre de 30 años. Estoy atravesando un momento muy duro con mi hijo de 14 años. Yo me divorcié del papá de mi hijo hace un tiempo y esta es la segunda vez que él se va de la casa porque dice que soy muy estricta y que en la casa del papá no es así. ¿Qué podemos decirle? Porque ella dice, ¿cómo hago para mejorar mi relación con mi hijo y ayudarle en esta edad tan crucial?
Bueno, a mí me encanta cuando surgen estas preguntas de poder hablarlas personalmente con la persona, ¿no? Por eso es tan lindo la consejería, ¿no? El poder tener a alguien que te escuche para poder entender el contexto en el que esta mamá está hablando, ¿no? Lo que yo me preguntaría o le preguntaría a ella es qué significa para tu hijo que sos estricta, ¿no? Porque a veces uno realmente puede ser estricto y sin darse cuenta en la casa de uno son todas reglas que hay que cumplir y en la casa del otro no. Entonces se hace como esa división. Se complica en los divorcios, ¿no? Cuando hay dos casas que son diferentes y en esas dos casas hay valores diferentes, si alguien tiene valores cristianos y el otro no, maneras de ser, se complica, ¿no? Entonces a veces a los hijos se le hace difícil el no comparar. En lo de papá esto, en lo de mamá aquello. Por eso es importante acá poder tener el panorama completo, entender qué es estricto para tu hijo, ver si hay algunas cuestiones que uno podría flexibilizar o por ahí decirlas de otra manera, ¿no? Porque a veces uno es estricto porque no sabe cómo explicar las cosas o las dice con un tono muy duro y por ahí lo que le quiere decir al hijo es correcto, ¿no? Y lo quiere cuidar y lo quiere proteger. Pero uno podría ver, bueno, ¿qué significa esto? ¿En qué cosas yo podría estar cambiando? ¿En qué cosas no necesito poner esos límites? Pero poder hablarlo desde otro lado, poder hablarlo de otra manera, entender también qué es lo que él vive, este chico en la casa de su papá, que por ahí no está recibiendo del otro lado, buscar por ahí mamás, ¿no? Que uno diga, bueno, le puedo pedir el consejo cómo pueden hacer con sus hijos en estas situaciones, cómo ellas lo trabajan, rodearte otra vez, y esto para mí es fundamental en la etapa de la adolescencia, por más que vos estés divorciada, rodearte de familias, ¿no? De matrimonios consolidados que puedan traer valor a la vida de tu hijo, ¿no? Que pueda ser de ejemplo, que pueda ver también que no solamente es la realidad de su papá, sino que hay otras realidades. Esto puede ser inspirador muchas veces para nuestros hijos, porque por ahí pueden hasta buscar consejo en estos matrimonios que nosotros le estamos ofreciendo a propósito, ¿no? Aún parejas jóvenes o parejas de abuelos que pueden oficiar un poco de ese abuelazgo así que uno puede decir, adopto abuelos, ¿no? Para poder orientarme. No puedo ser muy específica en la respuesta porque no sé bien qué está sucediendo, pero creo que esto es un tema para poder trabajar con alguien que se especialice en familias, también lo que son ensambladas y en lo que tiene que ver con dos casas, no todo lo que sucede porque son universos diferentes y cómo uno puede en un punto llevarse bien también con los hijos entendiendo lo que ellos también les está sucediendo.
Si me permites, yo les animaría que usted y el padre de su hijo puedan reunirse, hablen del tema y lleguen a acuerdos, en reglas en común y que puedan fortalecerse. El hecho de que estén divorciados no significa que ustedes deban de estar peleados respecto a la crianza de los hijos, sino que más bien este es nuestro punto de encuentro. Valeria, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Siempre tus aportes están llenos de sabiduría. Lo apreciamos mucho.
Bueno, gracias Sixto, gracias Esteban. Realmente un placer poder colaborar con este ministerio tan hermoso y poder ahí poner un granito de arena para las familias que escuchan este programa.
Mil gracias, Valeria.
Gracias a todos los que nos han escrito alguna consulta. Su confianza es muy valorada por nosotros y queremos darle respuestas oportunas a la situación que enfrenta. Puede escribirnos al correo radio@enfoquealafamilia.com y le estaremos atendiendo en próximos programas. Se despide Esteban Porras
y Sixto Porras de Enfoque a la Familia.